En Agricultura llega un espacio para analizar la actualidad con una propuesta afilada y una mirada aguda. Los Tres Mosqueteros, con Magdalena Mervilá, Cris Portugal, Ivette Avaria y José Ignacio Musalem. Una presentación de Consorcio, 110 años contigo, y regístrate en Latam Win y recibe 5,000 pesos para empezar. Sabes, juegas y ganas.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, muy bienvenidos a un nuevo capítulo de su programa favorito de Vuelta a Casa, aquí en Los Tres Mosqueteros. Hoy día estamos con hartas emociones, encontradas también. Por un lado, la alegría del fútbol, que se vivió la fiesta, la gente viendo ahí, unos apoyaban a Argentina, otros apoyaban a España. Creo que algunos se agarraron a combos por ahí, sí. No, fue increíble. Y por otro, el tema de las lluvias que nos tiene en estado de alerta máxima. Así que bueno, la verdad es que vamos a estar con variopinto tema aquí. Mucho tema, variopinto. Y para eso me acompaña hoy a la Queen. La Obvio. Queen máxima del mundo, la Magdalena Mervilá, alias The Queen.
¿Cómo está, divertida? Bien. ¿Te había echado de menos? ¿No nos había tocado juntas hace rato?
No estaba porque había estado en el sur.
Sí.
Después volví. Y me enfermé.
Ah,
y estuve
rico.
Toda la semana en cama.
Fantástico, pero ya estás de vuelta.
No, pero ya estoy aquí. Estoy aquí recargada.
¿Y viste el fútbol?
No vi el fútbol, porque como que yo...
¿Quién ganó?
No, ya, y listo. No jugaba Chile, pues no estaba Chile, entonces no...
Pero, a ver, el partido
¿Y tú?
Estaba...
¿Lo viste?
No, sí lo vi. Nos juntamos cantidad de gente en mi casa del fútbol, pusimos telón, proyector, o sea, olvídate, fue...
Ah, ¿con Tuti?
No, con Tuti. Y además iban, la gran mayoría de la gente iba por España, con excepción mía, hasta que decir que mis hijos y mi marido también estaba conmigo, por Argentina, porque tú sabes que...
La mitad de tu familia es argentina.
Yo soy medio argentina, pero mis niños, todos por España. Tenía una
traición.
Traición, pobre mi padre, cómo estará, ha estado revolcándose en el cielo. Pero tengo que decir... que efectivamente España jugó mucho mejor, llegó muchas más veces. El partido sí fue emocionante, sí, pero no Argentina no estuvo al...
¿Estuvo a la altura?
No estuvo a la altura.
Entonces es que Johannes fue a ver el partido con su hijo mayor, po. Y se juntaron y fueron a un bar a ver el partido, así como plan panorama papá, hijo, qué sé yo. Claro, con sus chelitos y todo. Y se agarraron a combo dentro del local. Unos que apoyaban a Argentina con los que apoyaban a España y se agarraron a combo.
Bueno, esas cosas pasan. De hecho, pasó al final del partido.
En el Flanners.
Ah,
pero en uno de los tantos, uno ahí en
el Flanners, sí. Ahí corre
creo
harta
que
cerveza,
allá.
Entonces.
Sí.
Y entonces, cerveza, consumo de cerveza y agarrarse a combo de uno solo.
Sí, pero además hay que decir, porque no te presentaron, ¿verdad?
Eso, no,
preséntalo para que sigamos conversando.
Claro, es que no pueden ponerse a hablar de fútbol, no presentarme.
Sí, es verdad, toda la razón. Asumo toda la culpa, latigazos para mí, por mi culpa, por mi gran culpa.
No seas
bienvenido nuestro ya, no sé si tan querido, pero de la casa, Marcelo.
Querido, no, querido.
Eres querido.
Primero parte con la autoflagelación y después parte con los latigazos para el otro.
Suframos todo nomás.
No. Nosotros íbamos para Inglaterra.
No, bueno.
Nosotros íbamos para Inglaterra y como perdimos, España.
Perdimos.
Tú lo estuviste la semana pasada, pero nosotros estuve dispuesto a grabar una versión nueva de la canción de Oasis, esto Wonderwall. Tú estabas absolutamente disponible.
Ya.
Lo cachai que yo tuvo.
Sí, po. Sí.
Entonces, iba a hacerlo.
Tiene una faceta de músico, para los que
pero
no
puedes
saben.
Hacerlo igual.
O sea, podría.
¿Por qué no?
Es que tengo que encontrar la banda. Y de hecho, hago un llamado a todos nuestros auditorios. Estoy buscando armar banda de nuevo a mis 53 años. Quiero volver a armar una banda.
Bueno, yo canto.
¿En la ducha?
No, yo canto. Canto de verdad.
Tienes razón.
Ah,
tienes
vio.
Toda la razón. Sí, tú cantas, sí.
Vio. Y si usted hubiese llegado a mi matrimonio.
Sí, cosa que no ocurrió.
Me hubiera visto ahí cantar, yo le canté a mi señor marido.
¿Le cantaste a tu marido?
Sí, le canté. ¿Viste?
Mira.
Sí,
¿vio? Muy bien.
Se me había olvidado cuán multifacética podía ser.
Ah, ve, sí, esto de todo. Soy como la Jara.
Claro,
yo tengo de todo. Notable. Me parecía Jara vestida de Argentina con la selección, con
sí,
la camiseta de la selección
sí, la vi,
argentina.
La
yo también salí segunda.
Oh, qué pena. Oye, ¿cómo le les ha ido con las lluvias?
Ustedes, bien y mal.
Su familia, su...
No, no, yo podría no estar acá, de hecho.
No.
Me tocó viajar a Consejo Municipal a San Gregorio de Ñiquén el día viernes. Significa que viajamos el día jueves para tratar de llegar antes, me quedé en Chillán. Y el día viernes partí para allá y de vuelta para tener auto dos veces. Porque la lluvia que había era tal.
Chuta, sí.
Y de repente no me puedo quejar de mi auto. Mi auto está hecho para pa distancias largas. Pero lamentablemente, de hecho es bajito, por lo tanto tiene mayor estabilidad. Pero un par de pozas que de repente sí, no pues se veían en la carretera, que en general está muy
pero,
conectado.
¿Pero cuánto iba?
No, 100, 120, si no iba más que eso. Pero,
no, pero cuando se hacen pozas en la carretera
sube. No las veis nomás, po.
Sí, claro. Sí, sí. Lo que pasa
y
es que
cuando, la lluvia...
claro, cuando está así, no podía andar a más de 80, no, porque y cuando, hay que andar
como la lluvia,
bien lentito.
Y como la, lluvia, además estaba muy intensa en algunas partes, de repente sí. Tú veías, era como una especie como de capa de agua. Entonces sí. Tú no veías.
No veías. Sí.
Así que estuvo difícil, pero lo manejamos, gracias a Dios, y no pasó.
Ah, qué bueno.
Sí, también aprovechar de saludar a todas las personas que están con problemas, porque no son pocos.
Sí.
Ya, de hecho, se decretó ya...
pasó catástrofe.
De catástrofe, exactamente, para poder mover los recursos, porque eso también no es, eso tiene que ver con la agilidad con la que se puede responder a la situación, que creo sí. Que el gobierno ha estado tremendamente atento al respecto, con prepararse previamente, conocer los movimientos, pero efectivamente en la región de Coquimbo es donde ha estado más complicada la situación.
Bueno, había una tremenda polémica ahí con la alcaldesa de La Serena, porque es de tu partido, entiendo, sí, de Renovación Nacional.
Daniela Norambuena, una gran alcaldesa.
Exacto, y que creo que había salido en la prensa criticando prácticamente que el gobierno no haya decretado el estado de catástrofe, y creo que su actitud... Yo no la vi, yo esto es lo que he escuchado en distintos programas,
¿sí?
Que creo que su actitud incluso era como muy de desesperación, y que incluso pensaban que podía ser de oposición, porque de la forma en que ella criticaba y pedía esta ayuda.
El municipalismo tiene ese tema, y que al final del día muchos de los problemas son contingentes más allá de lo político.
Uh-huh.
Y en ese sentido yo entiendo perfectamente la angustia que sufrió Daniela el día de ayer, y el día de antes, ayer también. Entonces se viene pidiéndose 48, casi 72 horas. El problema es que habían 15 personas desaparecidas.
Uh-huh.
Y no se sabía cómo poder recurrir a eso. Estaban las Fuerzas Armadas esperando poder actuar para efectos de tomar control de
pero
determinadas cosas.
Pero necesitaban
el estado de catástrofe. Sí. Hay una cosa que yo, de hecho, todavía echo de menos, que el gobierno no lo ha hecho, que es dictar el estado de emergencia en materia sanitaria, el decreto de emergencia sanitaria, uh-huh. Que es el que permitiría que, por ejemplo, los remedios pudieran ser reasignados de un lugar a otro, y eso no, hoy día no está. Uh-huh. Entonces, uno... A ver, yo... Creo que el gobierno actuó muy bien en la parte inicial, y particularmente en las regiones del sur, en las regiones del norte, en las regiones de la región de Coquimbo y de Atacama, ha estado un poco más lento, y uno echa de menos un poquito de mayor proactividad en ese sentido. Qué bueno que el presidente Kast, en todo caso ahora, durante la tarde, había llegado a la región de Coquimbo a efectos de poder tomar decisiones más rápido.
Oye, a mí me pasan dos cosas con lo que dices. Lo primero, respecto a las emergencias o las urgencias de municipales,
¿sí?
Yo entiendo, desde lo humano, digamos, uh-huh. Que un alcalde se pueda sentir sobrepasado y angustiado y todo, perfecto. Pero también me pasa uh-huh. que creo que son las autoridades las llamadas a mantener en calma a la población.
Sí.
O sea, en el fondo, sí. Porque es como cuando tú vas en el avión, si tú veis que la azafata está gritando, pues está todo perdido. Entonces, en cambio, si la azafata está tranquila, tú dices, ah, ya, ok, es como una especie de guía. Entonces, sí. Eso me pasa un poco con eso, sin ánimo de criticar,
sí,
insisto,
no, sí,
desde lo humano lo entiendo.
Ahora,
pero
desde el otro punto de
pensar
vista,
en eso también.
Usando el mismo símil, si la azafata jefe ve, no es la misma relación, digo.
No,
pues si claro. La azafata jefe ve que el piloto está indolente o que no se mueve con la rapidez que tiene que moverse, esta cuestión puede terminar yéndose a pique, es natural que la azafata jefe también tome una determinación distinta.
Sí, pero sí. No frente a los pasajeros.
Es que, claro, o sea, va y
por
y
eso
lo agarra
el símil no es correcto. Porque,
al latigazo ancho de la cabina, digamos.
Por eso el símil no es correcto, porque probablemente gran parte de la tardanza se pudo revertir en la medida que hubo presión sí. social y presión pública. Finalmente es parte de la política.
Sí, eso es cierto. Y lo otro, ¿no te parece quizás, Maida, que se... Tal vez, esto es una hipótesis, que se haya sobreestimado el daño en ciertas comunas, sobre todo las que están más al sur, porque normalmente llueve más, y se haya dicho no, quizás para el norte no va a ser tan, tan, no, tan terrible.
A ver, no, yo creo que es muy difícil de alguna manera tener la bolita de cristal con efectos de la naturaleza.
Uh-huh.
Y efectivamente en un país largo como el nuestro, y generalmente tú ahí mueves las cosas pensando en las probabilidades. Probablemente si hubiésemos tirado probabilidades antes de, habría dicho perfectamente que el sur tenía más posibilidades de tener más eventos, como sí, le gusta
claro.
decir.
Claro. ¿Ya?
Entonces, es bastante lógico, o sea, es muy difícil en los en las cosas de la naturaleza, un poco, esto me recuerda a, y aquí un poco combinando con las presiones sociales, pero cuando el año pasado, vinieron esos vientos tremendos
sí.
y después querían casi crucificar a Enel, lo que yo escribí, me acuerdo, una columna, porque la verdad es que no todo era culpa de Enel y hay que entender que existen ciertas digamos inclemencias del clima que van más allá de cualquier compañía
sí.
y de cualquier respuesta, que yo creo que ahí hubo una intransigencia y una falta de criterio en los ataques de la opinión pública con respecto, y bueno, por supuesto algunos colgándose de una animadversión para con las empresas privadas, que además
por supuesto son los sí. de siempre,
pero sí, por supuesto sí. pero hay que comprender que el clima es el clima y uno y la naturaleza actúa y eso uno, por más que uno se prepare, en el caso de la lluvia uno puede anunciarlo, pero he visto que se supone que acá en Santiago también iba a ser terrible y sí, ha llovido harto,
pero no
ha sido lo terrible que se había augurado, porque
sí. No, y en el norte, o sea, yo estaba viendo las
tremendo.
imágenes, las quebradas,
los socavones,
o sea, una cosa espantosa. Yo pensé que se iban acá en Reñaca iba a pasar sí. lo de los socavones.
Pero si hay socavones en Reñaca y hay un socavón bien importante uh-huh. entre Zapallar, por ejemplo, y Puchuncaví, creo que está
sí.
escuchando hoy día,
sí.
que está cortada la carretera y esa otra cosa.
Ahí donde está la laguna es Zapallar.
Y el gran problema es que hay varias de esas acciones que, digamos, de reparación, que no se pueden hacer hasta que no deje de llover.
No se puede nada.
Claro. Y hay que agregar otro punto. Yo hablé con un gerente de una empresa de un rubro y que da lo mismo, que me decía de que ellos habían tomado la determinación de no arriesgar a sus trabajadores. Y
también,
eso me parece sensato. Porque, de hecho,
entiendo que murió un trabajador de la CGE.
Maule,
sí.
En Maule, particularmente,
estoy
tratando de buscar la comuna, pero. En Curepto había desaparecido en la comuna de Curepto un trabajador de CGE que, yendo en su camioneta, terminó metiéndose en un río. O sea, finalmente terminó el río llevándose la camioneta, arrastrándolo, y finalmente eso le quitó la vida. Entonces, desde esa perspectiva, una tragedia, hay varias empresas que tomaron también una decisión que a mí me parece sensata, de saben qué más,
sí.
yo no voy a arriesgar a un trabajador. A ningún trabajador. Entonces, si eso significa no reposición de electricidad o una reposición más lenta, o no reposición de por ejemplo, servicio de suministro de telefonía, no lo van a hacer. Y en cierto modo, creo que es justificado. Porque, sí. por más que está bien, digamos, las necesidades básicas generan, digamos, yo pienso en la gente que tiene, por ejemplo, problemas de electromovilidad.
Los electrodependientes.
Los electrodependientes.
Sí, de hecho había un número
claro.
al que la gente se podía inscribir para que le aseguraran el suministro.
Así es. Pero una cosa es eso, yo en esos casos.
Sí, y
una
cosa es electrodependientes.
Claro, que es un tema también de vida o muerte en muchos casos. Pero también la posibilidad de arriesgar la vida de quienes efectivamente están trabajando. También es un riesgo altísimo. Y por lo pronto ocurrió, como les comentaba, digamos, con un señor de 62 años. Que perdió la vida en esto y que no. también tiene una familia y también tiene digamos, es una situación.
Sí, hay un momento claro en que el estado de catástrofe es tal que hay que simplemente esperar que pase todo y después salir, porque no sacamos nada con arriesgar a la gente. Y en eso sí estoy de acuerdo contigo, Marcelo. Quiero aprovechar de recordarle a nuestros auditores el número de pacientes electrodependientes.
Ay, qué buena cosa.
En él pueden llamar gratis al 800-800-696. Repito, 800-800-696 uh-huh. o al 600-697-1500 o al 22-697-1500. En CGE es 800-203-180. 800-203-180. Til Quinta, 800-800-500 o al 600-600-5000. Y en Saesa, el 800-600-803. Podrían tener un número único,
sí, claro.
digamos.
Pero sería más fácil.
Sí, sería bastante más fácil, pero. Claro.
Pero no
bueno.
hay, digamos. Y lo otro, un tema que probablemente también te traiga algún recuerdo de una pega anterior tuya. Y también el número del Código Azul, para efectos de poder determinar si es que se necesita algún albergue.
Para la gente en situación de calle.
Hay gente en situación de calle. También
no,
hay
gente también que
ha perdido. Y la gente que necesite, digamos, hoy día entiendo que hay cerca de 1.090 sí. personas que están. Hasta ayer, por lo menos, había 1.090 personas en situación de albergue. El 800-104-777. 800-104-777. El Código Azul entiendo que está activado. Así que entiendo que estas cosas deberían funcionar bastante ágilmente, con mucha agilidad.
Sí, no, qué terrible, esperar que pase pronto.
Sí.
Oye, vamos a ir a una pequeña pausa comercial y ya volvemos.
Sí, pues estamos deprimiendo a nuestros auditores.
No, que... le estamos dando números de ayuda, qué deprimiendo. Estamos haciendo un rol.
En todo caso, hemos cambiado de red porque la gente va manejando.
Lo pueden anotar, pero no importa, anotan, después lo pueden repetir en YouTube.
Lo pueden buscar, pueden poner en él y le va a salir todos los números.
Sí, no, pero si, no, si quieren escucharnos de nuevo, van a YouTube, nos buscan y ahí nos...
Ya, vamos, la pausa, ya.
En Antofagasta Minerals entendemos que crecer es atreverse a cambiar. Y como los colores, que cambian cuando se unen, sumamos energías para construir algo nuevo. Por eso, combinamos experiencia con juventud, innovación con sabiduría, ideas con tecnología. Así surgen nuevos colores que nos ayudan a progresar y crear oportunidades de crecimiento. Los colores de la minería los definimos entre todos. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor.
Dicen que la confianza se construye con el tiempo. Y en Consorcio lo sabemos muy bien. Porque hace 110 años acompañamos a las familias que crecen, a los negocios que lograron sus proyectos. Y eso es lo que nos ha inspirado a acompañar a cada uno de nuestros clientes en diferentes momentos de su vida, entregando respaldo a través de nuestros seguros, banco e inversiones.
En el mundo de las pymes, elegir bien lo cambia todo. Cuando eliges comunidad de empresas de Entel, eliges visibilidad para tu negocio, eliges capacitarte, eliges crecer acompañado, eliges llevar tu negocio al siguiente nivel. Entra hoy a entel.cl/comunidad-empresas, regístrate gratis e impulsa tu negocio. A tu partner tecnológico, elígelo bien. Entel Empresas, contigo en todas.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En Agricultura, continuamos con Magdalena Marvilá, Cris Portugal, Ivette Avaria y José Ignacio Musalem en Los Tres Mosqueteros.
Y ya estamos de vuelta aquí en Los Tres Mosqueteros, su programa favorito que lo acompaña de vuelta a casa. Chiquillos, manejen con cuidado. Lo que les digo, manejen con cuidado. No estén mirando el celular porque está resbaladizo, hay pozas. Entonces no está simple la cosa. Existe este fenómeno llamado el aquaplaning, que es lo que decía Marcelo, cuando se acumula el agüita y el auto se desliza. Y la distancia de frenado cuando hay agua es el doble. Así que, ojo, no mire el celular, mire para el frente. Estábamos hablando de nuestro código azul, de los números de emergencia. No sé si les parece que hablemos sobre... vamos a hablar sobre... En verdad, más que hablar sobre, quiero hacer un... No sé si un homenaje o un reconocimiento al carabinero Marcos Cosme, cuya misa de función se realizó el día de ayer domingo. Recordemos que él fue baleado y finalmente falleció por un delincuente... Para variar, un delincuente.
Lo mismo que estaban involucrados en el asesinato
en la muerte de Naín.
Sí. Justamente. Bueno, claro, fue yendo a buscar, digamos, a los asesinos
que es importante plantear que estaba ahí hace mucho tiempo y por lo tanto una de las cosas que están sobre la mesa es ver a todos aquellos, porque una cosa es el culpable del acto del homicidio, pero por otra parte están todos aquellos los que encubrieron a este personaje por tanto tiempo y que permitieron finalmente, son responsables de alguna manera en el sentido de, digamos, de haber participado del crimen de ocultamiento de esta acción que terminó con la muerte de, podríamos decir, uno, no hay premeditación, pero son también parte de lo que sucedió, que es tremendo. Chile está de luto, sin duda. Además, era súper joven, o sea, realmente.
Muy joven.
32 años.
Pobre familia, un saludo a toda la familia. Terrible. Y tremendo.
Estaba leyendo su hoja de vida, digamos.
No, y tenía premios, sí.
10 felicitaciones en la hoja de vida, entre ellas por su participación en la captura de los responsables del homicidio de los Eres de Arauco. Rescates de alta montaña, rescates en ríos, representó a la institución en competencias de triatlón, casado con una funcionaria de carabineros, no, todo, no, un tipo ejemplar, digamos, y la verdad, joven, 32 años, toda una vida por delante. Yo sé que muchas de estas cosas que decimos parecen muchos lugares comunes, digamos.
Pero como, no, son, no.
Pero no, vamos a caer nuevamente en aquella vieja frase que uno repite, y hay que repetirla hasta alcanzar, cada vez que nos matan un carabinero, una parte de Chile se muere, sí. Una parte del alma de Chile se muere. Entonces, es realmente lamentable lo que ha ocurrido, y cito lo que decía el comandante, el director general de Carabineros: su partida enluta profundamente a Carabineros de Chile y reafirma el compromiso permanente de hombres y mujeres que con vocación de servicio trabajan cada día por la seguridad del país.
Sí, ay, sí. No, tremendo, tremendo.
Bueno, esto es lo que ha provocado muchas reacciones, desde, sobre todo desde nuestro sector, porque digamos a la izquierda no es que le mueva un pelo esta cuestión.
Pero no, además que hay que entender que esto se está dando, o se dio esta acción en un momento en que justamente la izquierda había puesto nuevamente en duda, o más bien está tratando de atacar la ley Naim Retamal, y planteando que hay que
derogarla,
quitarle atribuciones, que no puede haber legítima defensa privilegiada, y en el que el INDH a su vez también se había hecho parte de exactamente lo mismo, y que se suma el hecho de que había partido, y aquí es Renovación Nacional el primero, sí, que plantea que hay que reformularlo, pero luego es la UDI la que dice que hay que eliminarlo, y con el Partido Libertario. La UDI está ahí en conjunto, o sea, creo que es,
yo
bueno poner sobre la mesa
de eliminarlo.
Yo también, yo creo que está absolutamente ideologizado.
No sirve absolutamente nada, sí.
O sea, de hecho, no hubo ninguna presencia del instituto respecto a los dos carabineros baleados.
Bueno, pero sí con el delincuente.
Por supuesto.
Al delincuente. Mira, fueron a verlo, a ver que se estuvieran respetando sus derechos humanos.
No, sin duda a nivel internacional hay una internacionalidad orientada a que tenga que existir una persona defensor del pueblo, el Ombudsman, por ejemplo, digamos, que es la figura en la cual se pensó originalmente cuando se hizo el INDH. Lamentablemente el INDH terminó siendo este desaguisado que tenemos hoy día, que es un desastre, que tiene un nivel de politización horroroso. No solamente lo vimos para el estallido social, sino que lo vimos en otras circunstancias antes. Es realmente una institución digna de ser modificada completa. Yo escuchaba hace unos...
¿Tú eres partidario de modificarlo?
Yo la modificaría y trataría de transformarlo en una figura como el del Ombudsman alemán, digamos, que es una cosa bastante más razonable, que en el fondo permite que... de alguna manera, digamos, partes del pueblo que no tienen posibilidad de ser representadas en determinadas instancias ante tribunales y otros, puedan ser quienes accionen a esta clase de cosas. Es razonable eso, digamos, en gran parte de las legislaciones europeas eso existe y funciona bien. Lo que tenemos acá es una defecio, es una cosa vergonzosa, que tiene una apariencia de protección de los derechos humanos, y al final lo único que termina siendo es una protección de los derechos de los delincuentes.
O sea, yo diría que es un buffet de...
una oficina de abogados dedicada a la protección de criminales.
Para proteger a criminales y a la izquierda, básicamente.
Sí, es una agencia de promoción política, y yo la verdad es que... Creo, se me hace mucho más razonable eliminarlo, sí, y, por ejemplo, instaurar la defensoría de la gente. La defensoría de la víctima.
Es que eso existe. O sea, ya está legislada la defensoría de la víctima. Eso,
estamos... Pero por eso, o sea, a lo que voy es que, ¿sí?, más allá del cómo, a qué, se me hace mucho más sentido eliminar una institución que está podrida, porque de verdad está podrida, y destinar los recursos a cosas que realmente sí sean necesarias. O sea, a ver, cualquier cosa más necesaria.
Entiendo el punto. Yo creo que se necesita una... O sea, particularmente para quienes creemos que la persona está por sobre el Estado, necesitamos una institución que defienda a las personas de respecto del Estado cuando el Estado no actúa como corresponde. Y eso sí es una cosa útil, que exista una institucionalidad estatal que defienda a las personas del Estado cuando corresponda. Este INDH claramente no lo es, porque quería defender las cosas.
Sí, no sé si amerita un instituto con ese nivel de presupuesto.
Por eso, revaluemos todo eso, sí. No tengo problema, pero se me ocurre que tiene que haber un cierto grado de institucionalidad en ese sentido. Ahora, lo que sí ha planteado también en paralelo Renovación Nacional es otra cosa, que es la ley Lain Retamal 2.0, sí, que tolerancia cero frente a las agresiones contra funcionarios policiales, legítima defensa privilegiada para funcionarios de franco, que es un vacío. O sea, el funcionario cuando está en uso de su arma, cuando está en uso de su uniforme, puede apelar a la Lain Retamal como atenuante, pero no cuando está, digamos, pues, de franco. Claro. El reconocimiento efectivo a quienes entregan la vida por Chile, como por ejemplo el caso que estamos comentando ahora, herramientas preventivas para la policía, como por ejemplo el reforzamiento de los controles preventivos en sectores de alza incidencia delictual, y sanciones severas para los ataques graves contra policía. Y esa creo que es una agenda que protege efectivamente a carabineros, y en eso yo creo que no hay ninguna discusión, y todos nuestros auditores y telespectadores estarán de acuerdo. Necesitamos policías empoderadas, y necesitamos policías que no, su empoderamiento no dependa de la autoridad de turno.
Yo creo que eso es un tema, bueno, lo que ya lo anunció el ministro Alvarado, que están trabajando en este proyecto de fortalecimiento para la ley Nain Retamal, un proyecto integral, como ellos lo denominaron, y me pasa que creo y tiendo a pensar y tiendo a esperar que no vamos a tener ninguna desunión en este tema.
No,
porque estamos justo, a ver, no quiero que suene mal, pero ¿sí? Pero el que quiere entenderlo mal lo va a entender mal igual, digamos. Justo la izquierda, lo que decía la Maida, la izquierda está tratando de derribar esta cuestión.
Sí, en ese momento.
Pasa esto.
Ojo que hay un tema.
Es, providencial, entonces sí. Hay que aprovechar, no se puede derribar. ¿Por qué? Porque mira lo que pasó. Entonces, tomarlo con toda la fuerza y empujarlo y usarlo como trampolín para impulsarlo con toda la fuerza posible.
Mira, comparto parte del tema. Te devuelvo la palabra al tiro. Solamente yo plantearía que, incluso dentro, me ha tocado conversarlo harto, dentro de la izquierda esto produce también alguna división, y es bueno que así sea, porque viene parte de la izquierda, particularmente aquellas dos diputadas comunistas que pretendieron eliminar y derogar la ley Nain Retamal, que fue generó un problema, digamos, enorme dentro de la izquierda, y otra parte de la centroizquierda que estaba en una posición distinta. Lo que parece ya ser parte del pasado es cuando Carolina Tohá hablaba de la ley Nain Retamal como una ley de gatillo fácil.
Sí, claro.
Ya a estas alturas
Nain. Ya dejaron de serla
así. Pues, no, por eso te digo. Yo creo que hoy día el escenario ha ido cambiando y evolucionando favorablemente a la protección de los intereses y los derechos de las policías.
Sí, se me había olvidado que le decían la ley de gatillo fácil.
Sí, pues Camila Amaranta Vallejo, ¿no te acordáis?
Sí, pues ahora me acuerdo.
Sí, pues.
Es que
somos tan de memoria frágil.
Sí, la que lo dijo fue, la que era ministra del Interior, Tohá.
Carolina Tohá, claro, sí.
Sí.
Efectivamente, por ahí partió.
Descarado.
Bueno, pues ya. Lo bueno es que ya, digamos, ahí ha habido un giro social y que la gente hoy día respalda a Carabineros en la forma de vida.
No, de hecho, en la última encuesta, la institución más respetada es Carabineros, que era 77%, ¿cuánto
sí,
tú?
Sí,
esa justo estaba buscando acá,
sí,
77.
Sí, sí.
Anda
sí,
por sí. Municipio 70, Fuerzas Armadas 66. Sí.
Y no,
los medios de comunicación apenas un 55%.
Pero eso no me extraña.
Dentro de las cuales la radio, que la gente nos está escuchando, gracias por su apoyo.
No, la radio no, se refiere a los otros. A nosotros todos nos quieren, sobre todo nuestros auditores que son muy transversales de todos los sectores políticos.
Y sociales y de edad.
Total,
mis hijos nos están escuchando. Bueno.
Sí, no. Oye, la aprobación del presidente también dice que subió, tuvo un alza de 3 puntos según CADEM.
Hay un, claro,
y alcanzó el 39%.
CADEM, ¿ha habido discusión?
Yo no le creo nada a la CADEM.
Hay discusión.
En general, no CADEM, solo
esto. CADEM dijo una cosa que contrasta con lo que plantearon las otras encuestas, que es que efectivamente había una baja del presidente. Ahora, la verdad de las cosas, ¿estarán de acuerdo conmigo que esta cuestión de las encuestas semanales al final creo que no tiene ningún sentido?
Yo creo que no tiene ningún sentido ninguna encuesta. Ni ahora, ni semanal, ni las de las elecciones. Son todo un desastre.
No, alguna encuesta tenéis que tener.
Pero es que son todo un desastre.
Necesitas alguna que tenga metodología científica seria.
¿Ninguna?
Sí.
¿Cuál vio a Parisi? ¿Cuál vio a Parisi sacar el...? Entonces ni una sirve.
Bueno, lo que tenemos hoy, dices tú.
Pero sí,
efectivamente existen encuestadoras serias que se dedican a trabajar bien los temas y que tienen metodología y que tienen una cantidad de muestras que son razonables. Tenemos que empezar a buscar bien dónde están, digamos, pero de que las hay, digamos.
Conocidas no están, quizás la del tío que las entra a familia,
lo que es cuestionable es efectivamente las encuestas se terminan transformando en una herramienta de uso político.
Yo creo que las encuestas no miden, no sacan la foto. Yo creo que las encuestas lo que hacen es ser herramientas de manipulación política, tal cual.
Yo creo.
O sea,
no,
¿por qué? Porque apelan a lo más básico del ser humano, que es que quieren estar en el caballo ganador.
Sí.
No quieren perder, a la gente no le gusta perder. Entonces, ¿qué hace la encuesta? Ay, y tú le empezás a buscar inconscientemente incluso razones para sumarte al caballo ganador. ¿Qué crees tú, Mayrita? ¿Que es así o no? Tú que tienes tanto conocimiento de la antropología humana.
Yo creo que distorsionan, y yo creo que no solamente distorsionan por casualidad, sino que en algunos casos, y estoy cierta de lo que planteo, buscan provocar esas distorsiones.
¿Sí?
Y por lo tanto, en ese sentido, pasan a ser un actor político que de alguna manera puede influir en la opinión pública y en el voto, sin lugar a duda. O sea, eso es la idea, incluso lo que sucedía antes con respecto a los debates, ya los debates en televisivo, sí. Antes podían cambiar definitivamente una elección, eso hay casos estudiados. Lo que pasa es que hoy día con las redes sociales es mucho más difícil eso, y particularmente también es mucho más fácil poder engañar, digamos, a la gente, y por lo tanto, en el momento en que aparece la encuesta, y volvemos al punto que tú dijiste, ¿quién vio a París? Y nadie, no lo vio nadie, y no lo vio nadie porque no lo querían ver tampoco, porque la pregunta es, de hecho a mí me pasó que justo después de la elección me tocó estar aquí en la radio, cruzarme con Mayol, y yo le pregunté, le dije, oye, ¿dónde te quedó París? Entonces me dijo, no lo vimos. No lo vieron, no lo quisieron ver. Son preguntas que uno pone sobre la mesa. Entonces, bien, en ese sentido, y justo cuando Parisi reclamaba de que probablemente sin las encuestas él podría haber sacado más. De aquí, el what if es...
las posibilidades son infinitas, lógico.
Pero lo que sí es...
Pero Parisi estaba convencido de que él tenía un 20%. ¿Te acordás que él lo decía?
Y todos
se reían de él.
Y si hubiera pasado segunda vuelta, a lo mejor era presidente hoy día.
Bueno, gracias a Dios que
bueno,
no
pero
pasó.
Lo que terrible. Más allá de eso, el hecho que tengamos encuestas toda la semana a mí me parece ridículo.
Sí, claro.
Porque impide que los gobiernos hagan lo que tienen que hacer, sino que estén pendientes de cuántos quieren y de cuánto marqué. Esto es como la batalla, así cuando en la época de la televisión, yo trabajé en televisión, y me acuerdo de haber tenido sendas discusiones, yo trabajé en Contacto, porque básicamente lo único que les importaba era el rating. Y de pronto habían temas que eran importantes y que no los querían tocar por el
rating.
Pero ahí era una época de rating de oro, la época que yo trabajé ahí, yo logré convencer algunos temas que los aceptaron así a regañadientes, y tengo que decir que logramos las dos cosas, pero efectivamente el estar preocupado del rating todo el tiempo, como gobierno, creo que no le hace bien a Chile,
y
efectivamente se cae en un populismo muy fácilmente.
No, y aparte porque jamás le vaya a gustar a todos, sino nadie, lo que unos te van a aplaudir, los otros te los van a criticar, los otros van a pensar que lo pueden mejorar, es imposible. O sea, no podéis darle el gusto a todos en un, no sé, en un consejo de curso siendo profesor.
No,
imagínate a todo un país con ahora, 18 millones de personas.
Sin pretender bolivianizar esto, porque es un riesgo.
O sea, uno de los pocos temas en los que estamos de acuerdo.
Los bolivianos en algún minuto se dieron a la tentación y empezaron a determinar la prohibición del mercado de las encuestas, o la restricción absoluta prácticamente. Y sin caer en eso, también uno tiene que pensar en la incidencia de cuánto pagas, qué resultado obtienes. O sea, yo contrato una encuesta, pago por esa encuesta, puedo pedir un resultado de vuelta.
De que entonces no te sirve la encuesta, lo que estás pagando es publicidad.
Exactamente, lo cual es un tema, y es un tema a revisar. Sí, pues. Yo recuerdo, a esta altura, digamos, arqueología electoral, digamos, pues recuerdo que en alguna pasada, sin que hubiera mediado ningún incidente, una encuesta X hizo caer una candidata que estaba en el primer lugar en ese minuto, 12 puntos. Y no había pasado nada.
That's it.
Nada.
Oye, vamos a irnos a una pequeñita pausa comercial y estamos de vuelta. Aquí en Los Tres Mosqueteros, es su programa favorito. Me quedé pensando en la encuesta, sí, así como de la candidata. ¿Qué hubiera pasado con la candidata?
¿Qué hubiera pasado? Sí, claro.
¿Qué hubiese pasado? Sí. Bueno, vamos y volvemos.
Vamos.
Ahora sí.
Un árbol vale más que mil palabras. Pero, ¿y si te digo que en Arauco plantamos millones de árboles cada año y cuidamos 500.000 hectáreas de bosque nativo en Latinoamérica? Lo bueno de ser renovables es que hace más de 20 años conservamos nuestro compromiso de no sustituir bosques y de proteger la biodiversidad. Arauco. Renovables para una vida mejor. Patio Outlet es tu patio, el lugar donde encuentras las mejores oportunidades. Compartes con quienes quieres, descubres lo que no estabas buscando y disfrutas sabores únicos.
Te esperamos en Patio Outlet Maipú, La Florida, San Joaquín, La Serena y Temuco. Aprovechalo, disfrútalo, haz lo tuyo. Patio Outlet es tu patio.
Este invierno no dejes tu operación a oscuras. Iluminación de emergencia profesional, SIGA. Equipos certificados SEC están diseñadas para uso industrial, interior y exterior. Ideales para fábricas, clínicas y centros productivos. 3 años de garantía. Encuéntralas en SIGA.cl y en nuestros distribuidores autorizados.
¿Sabías que en Chile 1 de cada 6 hogares ha sufrido un robo? Por eso, protege tu hogar con Verisur. Si su central receptora detecta una intrusión, activan Cero Visión, dispositivo exclusivo que interviene en segundos para ayudar a proteger lo que más importa. Contrata hoy tu alarma Verisur con Cero Visión y agenda tu evaluación de seguridad gratis en verisur.cl.
Únete a la red de instaladores estratégicos Vitel. Inscríbete y participa de nuestras certificaciones de energía solar. Y sé parte del grupo de instaladores estratégicos recomendados por Vitel Energía. Ingresa a vitelenergia.com e inscríbete para recibir más información. Certifícate en inversores solares para instalaciones fotovoltaicas residenciales. Este 23 de julio de 15 a 18 horas. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Sácale la lengua al frío este invierno con los descuentos de Caja 18. Ahorra 350 pesos por litro de parafina en Aramco y también hasta 12.000 pesos en cargas de gas en Lipigas y Gasco, que te ayudarán a cuidar tu bolsillo. Exclusivo para afiliados hasta el 31 de julio o hasta agotar stock. Conoce más en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile.
Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Dicen que guardar un dólar es de buena suerte, pero la suerte es ser del Chile, porque acumula dólares premium, y eso no se guardan, se canjean. Puedes tener la suerte de canjear viajes, disfrutar desde un café hasta un almuerzo en tu restaurante favorito, comprar con descuentos en las mejores marcas, ir a los mejores conciertos, o si lo prefieres, disfrutar incluso de entradas al cine. Usa tu tarjeta de crédito del Chile, acumula dólares premio y canjealos en lo que más te guste. Y si no la tienes, contrátala en BancoChile.cl. Banco de Chile. ¡Qué suerte ser de Chile!
En el mundo de las pymes, elegir bien lo cambia todo. Cuando eliges comunidad de empresas de Entel, eliges visibilidad para tu negocio, eliges capacitarte, eliges crecer acompañado, eliges llevar tu negocio al siguiente nivel. Entra hoy a entel.cl/comunidad-empresas, regístrate gratis e impulsa tu negocio. A tu partner tecnológico, elígelo bien. Entel Empresas, contigo en todas.
En Agricultura, continuamos con Magdalena Marvilá, Cris Portugal, Ivette Avaria y José Ignacio Musalem en Los Tres Mosqueteros.
¿Cómo están? Ya estamos de vuelta en su programa favorito, acompañándolos de vuelta a su hogar.
Preparándonos para el frío.
Preparándonos para el frío, tal cual. Oye, así pero dicen. No podemos seguir este programa sin antes saludar a quienes hacen posible que los acompañemos todos los días de lunes a viernes. Oh, así sí. Que, María, ¿tú tienes algo que contarnos?
Pero por supuesto. No sé si tú sabías, Ivetita, que en Consorcio, hace más de un siglo, protegen los sueños de las personas.
Wow.
Con seguros, banco e inversiones. La confianza de la persona es lo que los mueve, porque en Consorcio llevan 110 años con
¿cuánto?
Ustedes. 110 años con 110. Ustedes. Es una institución de la República.
Sí, claro.
Es decir, Consorcio, felicitaciones y feliz aniversario.
O sea, el doble de mi edad y el triple de la edad a ustedes.
O sea, le ganaron a mi abuelita y a esa señora sí que era una institución. Hasta los 100 llevo, imagínate.
Exacto.
Estos 110. Oye, yo les quiero contar que en Latam Win pueden seguir sumando desde que empiezan. ¿Cómo desde que empiezan? Sí, desde que empiezan. Porque cuando tú usas tu código mosqueteros, recibes primero 5 luquitas para empezar. Luego duplican la primera carga al 100%. Pero al tiro. Entonces aprovechas la segunda, la tercera carga. Todo suma con Latam Win, porque en Latam Win sabes, juegas y ganas.
Exactamente.
Así
bueno,
que,
pero ¿qué más está pasando en la actualidad? Que bueno,
en la actualidad, o sea, a ver,
harta cosa, de hecho.
Yo creo que nos faltaría otra hora de programa.
No, pero,
o dos horas
pero
más.
Tenemos, bueno, por supuesto, pero tenemos la aprobación del Senado y ahora las acciones,
sí,
que se van a venir en el marco de la mega reforma.
El Tribunal Constitucional.
El Tribunal Constitucional, la preparación
de
la defensa. Y hay también ciertas cosas que pasaron con la A, que son ciertas indicaciones que pasaron en la mega reforma, que no son buenas para el país, que básicamente fueron aprobadas por unanimidad y que algunas están buscando, de hecho, parte del gobierno, bajar esos flaps, porque efectivamente lo que suena bien, que es el que no tengas doble interés, por ejemplo, que suena bien, y obviamente que puede sonar algo populista, por algo alguien lo propuso y otros en ignorancia lo aprobaron, pensando en las tarjetas de crédito, pero se olvidaron que...
Y el anatocismo, claro.
El anatocismo, pero si eso se aprueba, sacaban todos los depósitos a plazo renovables, por ejemplo. Y además se friega en gran medida a empresas constructoras que viven también de esos mecanismos. Hay un montón de instrumentos financieros que quedarían complicados, pero los señores parlamentarios parece que lo que suena bien está y en sentido populista, y creo que estudian poco.
O sea, algo como lo que estabas diciendo antes del rating.
¿Sí?
Si te da rating, sí. Por eso yo admiro mucho a los políticos que hacen lo correcto sin importar si da o no rédito y si genera o no aplauso, incluso si les genera críticas de su mismo sector. Es muy poco, es muy raro ver que eso ocurra, y creo que si lo recuperáramos, puta, este país sería otro. Estaríamos, pero ya a años luz del país que somos hoy día. ¿Qué te parece con eso? ¿Qué te pasa a ti con eso?
Y leyendo nuestra pauta dice, se busca abogado. La moneda
evitar, porque quieren evitar lo que había pasado con OSA en la anterior defensa del Tribunal Constitucional.
Hay un tremendo tema ahí. Recordemos que hace dos doritos atrás teníamos a un señor que se llamaba Fernando Atre, que hablaba de la tercera cámara.
Sí.
Y que decía de que esto era inconstitucional, que era inaceptable en la democracia, que hubiera un órgano revisor. Que y hoy día parece ser que todo el mundo está muy contento, muy campante con esto, porque particularmente tienen una mayoría. En todo caso, tengo que decir que hoy día, a diferencia de lo que pasaba hace dos meses atrás, un mes atrás, hoy día la presidenta del Tribunal Constitucional, doña María Pía Silva, es una persona que, si bien tiene una sensibilidad política, es particularmente académica. Y entonces una persona seria que probablemente ciertos temas lo vea desde una perspectiva distinta, como antes se solía ver las cosas en el Tribunal Constitucional.
O sea, con objetividad e imparcialidad.
O por lo menos con rigurosidad científica o académica, digamos.
La otra vez estuvimos revisando los currículum de los integrantes del Tribunal Constitucional. ¿Ya? Y una cosa que me llamó la atención es que yo esperaría que fuesen especialistas en constitucional.
Sí, eso.
Y no todos eran especialistas.
No, para nada.
Habían un par de nombres.
No,
y sí, la mayoría, o por no decir casi todos, tenían estudios de género, de diversidad.
Sí, no, es verdad.
Que no tenía...
Voy a partir de la autocrítica, porque este es el primer nombramiento en ese sentido que fue divergente respecto de la tradición constitucional chilena de nombrar miembros del Tribunal Constitucional que fueran profesores de Derecho Constitucional. Claro, teníamos a Raúl Bertelsen, teníamos a José Luis Zea, tuvimos a insignes constitucionalistas.
Cuando estudió Derecho, claro, no estudiaba los libros de Zea.
Exactamente.
Yo me acuerdo, sí.
Tengo el honor de haber sido alumno de José Luis Zea, además. Y así de viejo puedo llegar a ser. La cosa está en que efectivamente pasa un tema, que es que empieza a ocurrir desde el gobierno del presidente Piñera, cuando nombra a María Luisa Abraham, que María Luisa Abraham era abogada, pero no era experta en temas de derecho constitucional, pero sí era de confianza de él.
Sí.
Entonces, desde ahí empezó, digamos, parte del conflicto. Pero eso significó que igual subsistieron durante un tiempo importante ministros que sí tenían ese grado de conocimiento. Correa Sutil, uno podrá estar de acuerdo o no con sus posturas, pero era un experto. Marisol Peña, que terminó presidiendo el Tribunal Constitucional, una gran ministra que además sabe, probablemente es la mejor constitucionalista hoy del Tribunal, digamos del Derecho Público Chileno. Pero efectivamente, como tú lo dices, Ivette, efectivamente tenemos hoy día una situación que ha significado que el coteo político de las designaciones de los miembros del Tribunal Constitucional ha terminado significando de que privilegias otros aspectos por sobre el aspecto fundamental, que es que los expertos en el ámbito de la interpretación constitucional sean expertos en constitución, que no lo son, en su gran mayoría. Entonces, claro,
lo que pasa es que el riesgo de hacer algo así en un órgano tan delicado como el Tribunal Constitucional hipergalácticamente supremo, porque ¿dónde más te vas después?
Sí, estoy de acuerdo.
Entonces, se supone que es literal la instancia que tiene, es como
el
pater familias del
exactamente, porque
del
el que te vela la constitucionalidad del sistema al final. Entonces, claro, hoy día todavía tú tienes algunos integrantes en el tribunal, y por eso hacía la mención a María Pía Silva, presidenta hoy día, que es una muy buena constitucionalista, fue ayudante de Alejandro Silva Acuñán, insigne, digamos, gente insigne del derecho, y también, digamos, está, no sé, Miguel Ángel Fernández, que es un prócer del derecho constitucional, también probablemente de los mejores autores que tiene el derecho constitucional chileno hoy día. Y respecto al resto, bueno, ojalá que podamos ir construyendo las mayorías adecuadas para que el Tribunal Constitucional vaya volviendo a hacer lo que siempre debió haber sido, que es la instancia donde los constitucionalistas expertos terminaban resolviendo materias de derecho constitucional.
Bueno, ahora lo que está pasando es que en ese tribunal, y no sabemos con qué nos vamos a encontrar, uh-huh, es donde se están evaluando los nombres, y entiendo que Hacienda, uh-huh, se adjudicó, digamos, la tarea, ¿ya?, de revisar los nombres para seleccionar el abogado que va a ir a defender la mega reforma.
Chuta, perdí. Entonces no me van a contratar jamás.
¿Cómo?
No me van a contratar a mí entonces.
Hacienda no.
Yo creo que no.
No, yo iba a postular a Brunet, pero
he tenido un par de críticas respecto al ministro de Hacienda, entonces probablemente no me debe querer mucho.
Ya, pero sí, da lo mismo, si uno puede criticar a medio mundo. ¿Y cómo yo te critico a ti todo el día?
Y yo te critico a ti todo el día, pero da lo mismo, digamos. Y la Maida nos critica a los dos.
Además, sí, también.
Y con razón.
Yo sí. No critico a nadie.
No, no. La Maida vive feliz.
Sí, claro.
La Maida vive feliz, sí, ¿no? Pero ¿sabéis qué? Ya, yo quiero cambiar un poco el tema porque quiero aprovechar de, hablando de que nos criticamos, ¿sí?, quiero pelear contigo, Marcelo.
No vas a pelear conmigo, vas a intercambiar opiniones conmigo.
Te voy a explicar por qué estás equivocado y lo más probable es que tú entiendas por qué tengo razón.
Te escucho atentamente y no te voy a encontrar razón, pero por ningún motivo. Pero bueno, te escucho con atención y apertura de mente.
No, a nuestros auditores.
Sí.
Nuestros queridos auditores, han visto que se ha generado una tremenda, tremenda polémica con el proyecto Escucha sus latidos.
Sí.
Está, pero...
El diputado Urrutikoetxea y otros, claro.
Claro, que lo presentó el Partido Nacional Libertario, o sea, específicamente el diputado Urrutikoetxea, uh-huh, entre otros firmantes, Chiara Barchesi, y ahí ya partimos con un error porque también lo firmó tu distinguida diputada, la señora Jimena Ossandón.
Así fue.
Lo dijo, sí, yo apruebo esta cuestión, o sea, la patrocino también, y después sale en televisión diciendo que no lo había leído
y
repitió la firma. O sea, de partida, ya con eso...
Yo creo que le pasó lo mismo que me pasó a mí. Ella dijo que no lo había leído. A mí me pasó otra cosa. Cuando ¿ya? leí el proyecto la primera vez, particularmente su frase final, que es la que me parece más discutible, entendí que el médico conservaba todavía, pese a que la madre pudiera decir que no quería escuchar los latidos del ser que está por nacer, conservaba la potestad de poder decir autónomamente, como médico tratante, ya, ok, perfecto, sigamos adelante con el procedimiento quirúrgico, pero no lo permite. Y ahí es donde probablemente está el punto de inflexión respecto de esto, que es que terminamos haciendo que el Estado ordene a un médico tomar una determinación que probablemente incluso vaya contra su propia conciencia.
Ya, de partida, mira, podría creerte que le pasó eso a la diputada.
No,
pero
ella dijo directamente que no lo había leído.
Sí, también. Por eso. Tiene 10 líneas el proyecto. Es un artículo.
Pero es que ella dijo hoy día.
Es un artículo. Ya, ¿cómo no lo vaya a leer?
Es que ella dijo hoy día, o ayer, en algún medio, creo que en el The Clinic, dijo de que él no había leído el proyecto, pero que lo aprobaba. Grande que ella. No. Saludos, Arturo.
No.
No, lo dijo expresamente, digamos.
Así está bien,
que pero... no se había leído el proyecto, pero que sin embargo se era de acuerdo con la discusión que se había dado, él aprobaba el proyecto. Bueno. Bueno, no solo que sí nos leímos el proyecto.
Pero él no estaba firmando el patrocinio. Si yo firmo el patrocinio, yo me leo las 10 líneas de un artículo.
Está
sorry,
bien, está bien.
Indigno. Ya, partiendo por ahí. Porque eso tenía que decirlo.
Tenía que sacar.
Es que lo siento. Es que ¿sabéis que me molesta, Marcelo? Sí. Me molesta la irresponsabilidad de nuestros parlamentarios en cosas de repente que sí tienen que ser. Yo entiendo que pueden tener mil cosas. Hay proyectos que son así unos mamochetos que es imposible leérselo. Yo trabajé en el Congreso, tú lo sabes.
Sí,
entiendo. Pero cuando estáis hablando de un artículo, de un proyecto con un artículo, tú decís como ya, en verdad, no, pues basta, ¿cachai?
O sea, te quedaste...
Yo lo que creo es que le pasó el tema del rating, sí, que es lo que dice la Maida.
O te quedaste...
Que dijo, claro. Sí, y vio, cuando vio la escandalera que estaba quedando, dijo, no, mejor me bajo
es
este
una, es una Es una hipótesis, otra hipótesis es que, si le creemos a lo que ella dice, yo tiendo a creer eso, Urrutikoetxea le dijo que el proyecto consistía en una cosa, y después ella se encontró con que podía entenderse otra cosa.
Ahora, es verdad, respecto a ese punto, dice, como parte de la... Mira, vamos a leer todo el proyecto de ley.
Gran proyecto.
¿Ya? Vamos a leerlo completo.
Media plana.
No, son 10 líneas, ¿ya?
Alcanzamos a leerlo en un programa de radio, bien.
Dice, como parte de la información veraz, completa y objetiva que se refiere al inciso anterior y en forma previa a que la mujer manifieste su voluntad de interrumpir el embarazo, el médico cirujano deberá informarle si conforme a la edad gestacional resulta detectable la actividad cardíaca del embrión o feto. Entre paréntesis, esto es cuando tienen más de 6 semanas, sí, más o menos, ¿ya? Cuando dicha actividad sea detectable, deberá ofrecerle de manera verbal y directa la oportunidad de escuchar los latidos mediante los medios técnicos disponibles junto con una descripción objetiva de los mismos. Es decir, este es el latido del corazón, esto significa, ¿ya? La madre del neonato podrá declinar libremente este ofrecimiento. Con todo, el médico deberá negarse a practicar la interrupción del embarazo si es que esa situación se verifica. Es decir, si la madre no quiere escuchar los latidos. ¿No? De la realización del ofrecimiento y la decisión de la mujer se dejará constancia escrita en su ficha clínica. Ese es todo el proyecto de ley.
Así es.
¿Qué me pasa? Puedo estar de acuerdo contigo en ciertos puntos y todo, pero antes de, yo quiero decir dos cosas. Primero, el proyecto sí le faltan detalles, ¿ya? Creo que se pudo haber presentado mucho más completo, he sido bastante crítica en ese sentido. ¿Por qué? Porque una de las principales críticas ha sido de que cómo van a hacer someter a la mujer a esta tortura de escuchar los latidos y una guaguita que no va a poder nacer, que viene con problemas, que viene con anencefalia, muchas cosas más. Y ahí claramente no aplica esto de escuchar los latidos. ¿Por qué? Porque ya hubo escucharon los latidos en cualquier momento, ya hubo ecografía, viene un acompañamiento, o sea, no es necesario. Esto aplica en las tres causales cuando llegan.
¿De las tres causales aplicaría en cuántas, crees tú?
En dos.
¿O sea?
En dos. En la causal de violación, uh-huh. ¿Ya? Y en la causal de violación tiene un tema. Cuando tú eres mayor de 15 años no necesitas denuncia, no necesitas nada. Tú simplemente vas y dices, no, fue producto de una violación y ¿sí? te someten al aborto, ¿ya? Y ahí tenemos temas con falsas denuncias. Y eso a mí me preocupa mucho.
Correcto.
¿Ya? ¿Por qué? Porque si viene una mujer que dice, no, mira, ¿sabes qué? Esto fue producto de una violación, no sé qué. Ya, señora, ok, pero escuché los latidos antes. No, y dice, ¿por qué no? ¿Por qué no? O sea, porque tienes que darte cuenta de lo que estás haciendo. Si tú escuchas los latidos y no quieres hacerlo porque es una crueldad, bueno, es una crueldad porque estás matando a un ser humano.
Sí, pero eso parte de la base de que tú supones que la persona que llega después de un largo proceso probablemente de discernimiento, porque no es una cosa que te violaron un día y al día siguiente estás embarazada.
No, claramente no. Así, no pues
ya ha pasado cuatro semanas. Cuatro semanas al menos, un proceso horroroso.
Atroz.
Esa persona que llega ya llega con el discernimiento hecho. Tú lo que estás haciendo es que el Estado le diga, ¿sabe qué más? Usted, además de esto, necesita pasar por un peaje. Y el peaje lo determino yo. Que usted tiene que escuchar latidos. Eso me parece un poquito duro, un poquito cruel, digamos. Innecesariamente cruel. No sé si califique, yo sé que mucha gente lo plantea así, que califique como una, digamos, como crueldad, digamos, como crueldad quirúrgica. Yo no tengo mis dudas respecto de cuál sea la extensión en esto. Pero sí me parece que una persona que ha... Las tres causales, después de todo, no se trata de causales de voluntad de la mujer. Ninguna de las tres, digamos, las tres son involuntarias, por así decirlo.
Tú sabes que en los estados donde esta ley se aplica, el 40% de las mujeres que van a someterse a un aborto se arrepienten. Y sí, también están incluidas frutos de la violación.
Por lo tanto,
uno puede decir, bueno, ¿y por qué no le damos la oportunidad a la mujer que ya viene con ese dolor de, en vez de sumarle el trauma del aborto, darle la oportunidad de arrepentirse? Porque ¿qué pasa si se arrepiente?
Convengamos
de que en fondo somos nosotros los que estamos diciendo, no quiero que te arrepientas, anda y aborta, quiero que se quede fuera.
Tanto en Hungría como en los estados de Estados Unidos, donde hay legislaciones similares, y se trata de países que tienen aborto libre, hasta por lo menos hasta la duodécima semana. Por lo tanto, es posible en ese caso llegar a pensar ese tema. Pero en estos casos donde las tres causales son tan específicas, tan acotadas, mira, tú vas revisando
tenemos que cortar porque me están cortando de allá. Entonces, bueno, la maidita, díganlo. Y lo dejamos pendiente para mañana.
El tema lo estuve discutiendo el fin de semana con varias personas. Es cierto, nosotros tenemos tres causales y todas las causales son terribles. Y son drama, sin duda. Pero aquí viene un punto, una mujer que es violada y que efectivamente queda embarazada tiene un trauma tremendo para el resto de su vida.
Atroz.
Sí, por
tremendo,
supuesto.
Tremendo.
Sin duda.
Que ya sea abortar o tener el hijo no le va a quitar el trauma. Uh-huh. Ya, eso está claro. Ahora, está la posibilidad de tomar la decisión, porque de hecho a mí me tocó justamente discutir por Instagram con una persona que tuvo el hijo. Entonces decía, y para ella ha sido terrible. Entonces le digo, bueno, ¿y cómo es ese niño hoy día? No, un fantástico, un encantador y qué sé yo. Ah, mira tú, qué bien. Porque más que mal, en esa situación, el niño es inocente. Y entonces, más allá, en el fondo es un horror con un horror. Si me preguntan a mí, frente a la violación, yo pondría una moción de literalmente castrar a los violadores. Ay. Abiertamente y no química.
Y no química.
O sea, corte real.
Sí.
Bueno, podríamos hablar largamente.
Vamos a dedicar un programa especialmente para esto, así que lo vamos a preparar.
Si me invitan, yo vengo feliz.
Y bueno, lamentablemente ha llegado la hora de despedir, de decir adiós.
Adiós.
Después vamos a seguir con este programa, con este tema. Yo voy a seguir con este tema, porque para mí es un tema muy, muy, muy importante, vamos, que creo que hay que debatirlo en todos los frentes.
Digo exactamente lo mismo, pero bueno,
yo soy a favor de que se apruebe este proyecto.
Yo estoy en contra de que se apruebe, pero bueno.
Ya, mis estimados, que lleguen bien a su casa. Espero que se cuiden, abríguense mucho, va a estar muy, muy helado
frío
hoy día a la noche, así que espero que estén bien abrigaditos y no tengan tantos problemas hasta mañana.
Nos,
¿vale?,
están viendo que nos estamos pescando las mochilas y no estamos llenos.
En Agricultura fue Los Tres Mosqueteros, con Magdalena Mervilá, Cris Portugal, Ivette Avaria y José Ignacio Musalem. Una presentación de Es Muy Simple, Sabes, Juegas, Ganas. Juegan Latam Win con el código Mosqueteros y Consorcio. 110 años contigo. Producción Hugo Vergara. Las opiniones emitidas en este programa son responsabilidad exclusiva de quienes las emiten y no necesariamente representan el pensamiento de Radio Agricultura.